Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier League. Es jueves 18 de abril, se han jugado ya los cuartos de final de la Liga de Campeones. Por desgracia, nos hemos quedado sin ingleses porque el Manchester City y el Arsenal están fuera. Ambos equipos se llevaron sendos empates al encuentro de vuelta y no pudieron completar la faena. El Manchester City cayó contra el Real Madrid en los penaltis. Hacía mucho tiempo que no se decidía un partido importante a los penaltis. Y esto va a empezar a pasar más a menudo a partir de ahora, porque la regla anterior de los goles con valor doble en caso de empate ya no rige, ya no está en vigor. Y pasó el Real Madrid en el Etihad. Y el Arsenal cayó en el campo del Bayern de Múnich por un gol a cero. Joshua Kimmich fue el que consiguió desequilibrar esa contienda que estuvo, yo diría que bastante igualada en el Allianz. Aparte de todo ello, el martes fue duro para los clubes españoles, lo sabe Guille Uzquiano, que ahora mismo saludaré porque estuvo en Alemania viendo cómo el Atlético se la pegaba contra el Dortmund, caía el Atlético por 4-2 y el Barcelona perdió en casa por 1-4 contra el Paris Saint-Germain, un partido que quedó muy marcado por la expulsión de Araujo, pues en el minuto 30 de partido aproximadamente por una roja directa. Por lo tanto, los resultados para los rezagados. El Barcelona, como digo, cayó 1-4 contra el Paris Saint-Germain. Pasa el Paris Saint-Germain, que en la ida había perdido su partido. El Dortmund le ganó 4-2 al Atlético, el Bayern 1-0 al Arsenal y el Manchester City empató a 1 con el Real Madrid. Ese partido llegó a los penaltis y lo terminó ganando el equipo de Carlo Ancelotti, que estuvo muy bien desde el punto fatídico y tuvo en Rüdiger y en Lucas Vázquez y jugadores quizá que no esperábamos que estuviesen en una tanda de penaltis, pues a sus héroes inesperados. Procedo ya a saludar, Leo Chanía, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
Y Guille Uzquiano, bienvenido al programa.
¿Qué tal? Muy buenas a los dos.
Bueno, Guille, te has pegado una palicilla esta semana, ¿no? Te he ido siguiendo a través de la radio y tal, estuviste en Alemania. Una pregunta, ¿qué tal es la grada del Borussia de Dortmund? ¿Es tan espectacular como parece en televisión?
Sí, sí, sí. Yo no había estado nunca, ¿eh? Fíjate que he estado en estadios y hay algunas cosas que tengo ahí pendientes. Curiosamente nunca he estado en San Mamés, nunca he estado en Anfield y el otro así que me apetecía mucho y que me faltaba es el del Borussia Dortmund, que me impresionó. La grada vertical esa es que, bueno, estamos acostumbrados a que en los estadios haya vomitorios y estén los sectores divididos, pero eso efectivamente es un muro amarillo. Primero van todos con la camiseta del equipo, del mismo color. Luego es muy larga porque no hay separaciones y impresiona, impresiona estar, verla llena desde 2 horas antes del partido, animando en la salida de los equipos, por supuesto cuando hay un gol. No, no, espectacular el ambiente que vivimos en Dortmund.
Para mí, Guille, es un síntoma de buena salud para una sociedad que una grada pueda estar de pie. También te lo digo, antes no podía ser, pero ahora ya en Alemania sí, por ejemplo, y en otros sitios parece que poco a poco eso se impone ya.
La Champions pone más restricciones de ese tipo, pero en Alemania en todos los partidos. Lo bueno del fútbol en Alemania es que los precios populares y la cultura que hay de club provocan que esté lleno contra el Atleti en unos cuartos de Champions, pero que esté lleno también contra el Bochum en una jornada cualquiera de la Bundesliga. Así que es impresionante. En general todos los estadios alemanes, pero este en concreto del Dortmund, que ya digo he conocido esta semana, me ha parecido impresionante.
Es bonito, ¿eh? Desde luego, Leo. Oye, ahora pasamos ya y pasaremos después mínimamente, ¿no?, al análisis de ese partido en el Signal Iduna Park. Pero antes de nada, como siempre, en estas jornadas de Champions os pregunto qué es lo que más os ha gustado, ¿no? Leo, empiezo por ti. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención en estos días?
A ver, yo el momento con el que me quedo es en el partido del Borussia Dortmund y del Atlético de Madrid en estos cuartos de final. Me quedo con el gol de Nicolás Füllkrug, más que nada porque termina generando un cambio más en un partido o en un segundo tiempo sobre todo, y Guille lo sabrá más que nadie, que fue de locos. Para mí fue un partido con más goles que fútbol o que juego, pero que tuvo una dinámica enorme. ¿Pero por qué me quedo con ese gol de Füllkrug? Porque si yo tuviera que hacer un gol de cabeza o soñar con un gol de cabeza, sería muy parecido a ese. Cuando impactás la pelota como Füllkrug en el momento o en el pico más alto de la trayectoria del balón, para que sea imposible luego para el arquero atinar siquiera a ver si puede parar ese cabezazo como le pasó al arquero, a Oblak, que el arquero Atlético de Madrid. Bueno, para mí ese gol, que además ya termina de enderezar la eliminatoria para el Dortmund, después llegaría el cuarto tanto de un Sabitzer que la rompió, pero me quedo con ese momento, con el cabezazo de Füllkrug.
Yo sí me quedo con un gol de cabeza en mi vida, me quedo con uno de Luis García con la camiseta del Liverpool, que luego diré contra quién fue, pero fue absolutamente espectacular. Imagino que Guiyuzquiano tuvo una posición privilegiada para ver ese gol de Füllkrug, que fue realmente bonito. No sé si ese para ti también es el momento de la semana o si tienes otro en concreto.
Bueno, a ver, como partido en sí, el City-Madrid, del que luego hablaremos, me imagino, creo que es el partido cumbre de la jornada. El del Bayern no lo he podido ver con el Arsenal, y si hablamos de un gol, sí, como belleza probablemente. En ese partido que comenta Leo hubo goles fallados increíbles. Estoy de acuerdo en que hubo más goles que juego, pero pudo haber incluso más goles, ¿eh? Porque el Atlético de Madrid falló dos goles que no puede perdonar a estas alturas. Pero la belleza de ese gol de cabeza por todo, ¿eh? Por la jugada, cómo la arman, cómo abren a la izquierda, cómo centra Sabitzer, que fue el jugador del partido, y cómo efectivamente ganando el primer palo y dirigiendo el cabezazo al poste contrario. Yo comentaba en la retransmisión de Movistar que todos los goles tienen algo de fallo defensivo, pero sinceramente a este me cuesta encontrarle el error defensivo, porque es una sucesión de méritos ofensivos del Borussia Dortmund impresionantes.
Por cierto, ese gol de cabeza que yo te decía, Leo, fue de Luis García contra el Anderlecht. Os recomiendo a todos buscarlo porque fue precioso. Pues vamos, yo creo que con el mejor partido de todos, o el más importante, porque realmente medía a los que yo creo que son los dos mejores equipos de Europa. El Manchester City 1, Real Madrid 1. El Madrid se clasificó a semis en penaltis, como he dicho anteriormente. El Madrid ha superado un escollo tremendo y ahora creo que afronta con mucho optimismo lo que le queda. El Bayern primero y el Paris Saint-Germain o el Dortmund en la final. Para el City, yo pienso que la derrota no ha sido tan dura como la de 2022 o la de 2019 contra el Tottenham. La de 2022 fue contra el Real Madrid. El año pasado el Manchester City se quitó una losa gigantesca ganando la Champions. Ya no existe el estrés de otros años por triunfar en Europa. Y el City tampoco tiene mucho que reprocharse. O sea, jugó mal. Yo creo que no. Hizo un buen partido, eso sí, con una versión contraída de Haaland, algo que viene siendo habitual esta temporada. Marcó un gol, tuvo el 2-1 en el 81, la mejor ocasión del partido para Kevin De Bruyne, la tiró fuera. Luego Rüdiger también, hay que decir que en el 105 tuvo otra muy buena oportunidad. Y el Madrid obtuvo lo que quiso, el pase a semifinales. Y el mérito es que el Real Madrid viene dando rendimiento en Europa desde hace ya 14 temporadas con dos generaciones diferentes. O sea, de los que ganaron en Kiev la final del 18 solamente quedan 5. Carvajal, Modric, Kroos, Lucas Vázquez y Nacho. Y siempre todos esos, incluso Lucas Vázquez o el mismo Nacho o Modric ayer, tienen su momento para brillar. Y lo mejor del Madrid es que es un equipo que se sabe adaptar a todos los retos y a todo tipo de partidos. O sea, si toca contragolpear, lo hará bien. Si toca atacar, atacará. Si toca correr, correrá. Y si toca esperar agazapado y apretar los dientes, pues toca también, Guille. Para mí eso es lo más importante del Madrid, que se adapta muy bien a los contextos.
Bueno, esto es competitividad y yo creo que nadie la tiene en Europa como el Real Madrid. Sabe agarrarse en los momentos difíciles y sabe adaptarse al tipo de partido efectivamente que se le pide. El debate es si podía ganar de otra forma o no. Yo creo sinceramente que había pocas posibilidades de sobrevivir en un cara a cara contra el Manchester City, que hoy en día me parece el mejor equipo de Europa. Pero el Madrid tiene esa virtud, que es camaleónico, que cuando le toca tener el balón y atacar puede hacerlo, y cuando le toca defender pues se sabe poner la piel de competidores natos, en Carvajal, Rüdiger, Nacho, Camavinga, Valverde. Claro, es que hablabas de dos generaciones. Creo que lo bueno para estos jóvenes del Madrid, que tienen fútbol en sus botas para 10 años, es que han convivido con los Kroos, Modric, Cristiano, Ramos, Benzema, han aprendido de ellos lo que significa el Real Madrid, que creo que es algo, un intangible probablemente, que sale a relucir en muchas ocasiones, sobre todo en la Copa de Europa, y ahora empiezan a ser ellos los protagonistas, porque Valverde, Camavinga, Vinicius, Rodrigo, llevan ya 3-4 años y han vivido noches de estas. Entonces, bueno, para mucha gente es algo inexplicable, pero como pasa muy a menudo, no se puede decir que sea suerte. Yo lo llamo competitividad y saber adaptarse, como decías, a cada momento del partido, a cada momento de la eliminatoria, mejor que ningún otro club en el mundo.
Oye, Guille, te quiero preguntar una cosa, por Lunin en concreto, porque sabemos que podía ser un portero que hiciese buenas paradas. Lo que quizá no esperábamos tanto es que fuese un portero que fuese a dar tanta seguridad.
Sí, porque sobre todo últimamente no lo estaba haciendo, no estaba transmitiendo esa seguridad. Contra el Manchester City, por ejemplo, en la ida regala un gol. En la jornada de liga posterior en Mallorca hay un par de balones aéreos que él no atrapa y que deja muertos para los delanteros rivales. Estaba alternando buenas intervenciones con momentos de duda, sobre todo en los balones aéreos. Y ayer, la verdad es que hace un partido sublime, perfecto, no solo por los penaltis que detiene, con la sangre fría de quedarse de pie esperando que Bernardo Silva le tire al medio, sino porque efectivamente salió en muchos balones aéreos. Recuerdo un centro lateral de Kevin De Bruyne que también tenía que intervenir rápido abajo y salió muy bien y se quedó con ella, no concedía segundas oportunidades. Para mí es una intervención, la de ayer, que cambia la carrera de un jugador. En este caso de un portero, de Lunin, ya le ha cambiado la carrera por completo. Porque aunque Courtois volviera y tuviera que salir del Real Madrid o quedarse como segundo, no sé cuál será su decisión, creo que el partido de ayer le pone en un escalón superior, en un estatus distinto ya para lo que le queda de carrera.
Yo chicos, coincido con esta cuestión que ustedes marcan del aspecto camaleónico del Madrid y lo bien que se adapta a las distintas situaciones y contextos que puede ofrecerte un partido, una eliminatoria, según el rival que te toque. Y yo creo que en eso de ir a esperar cerca de tu área al Manchester City, no hay otro equipo que pueda aguantarlo, resistirlo durante 120 minutos como Real Madrid. Estamos habituados a ver la imagen de un equipo defendiéndose ante el City y en el Etihad en 30 metros, pero que sabemos que el City más temprano que tarde terminará venciendo o quebrando ese dique y el triunfo finalmente se encaminará. Y sin embargo, con el Madrid anoche no daba en ningún momento esa sensación, y después también una sensación de contradicción que me generaba ver lo agotado físicamente que terminaron los futbolistas del Manchester City, porque uno podía entender el esfuerzo de Real Madrid sin balón. Estamos también habituados a escuchar que aquel equipo que tiene la pelota es el que menos se va a cansar, porque al final lo que corre es el balón y no los futbolistas. Y sin embargo, el peso del partido en los pies de los hombres de Guardiola es que terminaron igual de acalambrados, igual de destrozados físicamente que los futbolistas del Madrid. Hasta Julián Álvarez, para mí, habiendo jugado solo el tiempo extra, me dio una sensación de agotamiento, de no tener esa chispa que uno le conoce. Y yo creo que tuvo que ver también en ese aspecto, ya no solo la cuestión física que estoy marcando, sino lo mental, de un equipo que veía que por mucho que tuviera la pelota, que por mucho que lo intentara por todos los caminos posibles, y por eso es que entiendo también la valoración que hace Guardiola del partido, pese a la eliminación, pero para mí parte del agotamiento físico del City estaba mucho más vinculado a lo mental, a sentir no hay manera.
Y a lo físico, mira, dejadme que os diga una cosa. Ayer en el minuto 60 la televisión dio un gráfico en el que daba la posesión de cada equipo. El City estaba teniendo más la pelota, minuto 60, repito, luego jugaron 60 minutos más, ¿de acuerdo? Y el Madrid había tenido menos el balón y el City había corrido más, que suele ser algo que no pasa habitualmente. Es decir, el Madrid con menos posesión había corrido menos que el Manchester City para el minuto 60 de partido. Y me gusta que saques ese tema, Leo, porque Guardiola explicó el motivo del cambio de Kevin De Bruyne y de Erling Haaland, dos de los puntales del Manchester City. Escuchamos a Pep.
Erling and Kevin asked me to go out, could not continue like Manu. So the game we were playing, they were amazing. I did a big fan to make a lot of substitutions, but Kevin, Erling and Manu asked me to go out because we could not continue.
Básicamente Pep dice que Kevin De Bruyne, Haaland y Manuel Akanji pidieron el cambio. Y el City tiene unas semifinales de FA Cup este sábado, pero es muy llamativo porque tenemos que recordar que Rodri, Guille, hace una semana también dijo que necesitaba un descanso. Por eso le dieron descanso contra el Luton, porque, no sé, el City con todo lo que ha rotado parece que ha llegado muy, muy justito a esta fase de la temporada.
Sí, sí. Bueno, se juegan muchos partidos en general, en Inglaterra más, al tener dos copas. Y yo veo a los jugadores cansados, pero estoy de acuerdo, más mental que físicamente. O sea, partidos como el de ayer te desgastan mucho porque no encuentras la manera de entrar. Esta temporada el City no está como el año pasado. Hemos visto en las estadísticas previas a la eliminatoria con el Madrid, vimos que no había ganado contra los grandes de Inglaterra. No le ha ganado al Liverpool, no le ha ganado al Arsenal y creo que al Chelsea, que no es hoy en día de los grandes, pero tampoco le ha ganado a ninguno de los dos partidos. Es decir, se le atragantan los equipos competitivos, los equipos que, aunque sean de tu nivel como el Madrid, se cierran porque entienden que a este Manchester City no le puedes dejar espacios, y veo un cierto cansancio mental en el Manchester City sobre cómo abordar este tipo de partidos. Luego contra otros ya sabemos que se puede abrir la lata y acabar en goleada porque talento les sobra. Pero veo estancado al Manchester City y veo estancado a Haaland. En los partidos grandes, Haaland, ya la temporada pasada, en la semifinal contra el Madrid, en la final con el Inter, y este año le ha pasado contra el Arsenal, contra el Liverpool, contra el Madrid. No digo que esté pegando un bajón, a mí me sigue pareciendo un súper delantero, pero no sé hasta qué punto acaba de encajar en este sistema donde él no puede correr, donde no puede explotar sus virtudes, que son la potencia, el espacio. Se tiene que mover en espacios muy reducidos, que jugando en el Manchester City sabes que eso te va a tocar en el 80% de los partidos. Creo que es algo que tiene que resolver Guardiola de cara a lo que queda de temporada y al futuro, sobre todo.
Es que es un señor muy grande en un espacio muy pequeño. No, de verdad, sí. Es así. O sea, si lo reducimos a su mínima expresión es eso. Y lo pasa mal, Leo.
Sí, fíjate que aún yo marcando aquello que decía antes de un Julián que para mí lo noté falto de chispa habiendo jugado un rato apenas, sí pudo sacar o encontrar esos espacios que Haaland no podía, no es que no puede ver, yo creo que no termina de encontrar por una cuestión fisonómica y lógica, ¿no? Esas diagonales en espacios reducidos que sí, lo poco que jugó en algún momento sacó Julián Álvarez. A mí me sorprende, escuchando a la Guardiola, que haya dicho que Haaland haya pedido el cambio, porque, siendo el goleador que sos, sabiendo que quizás hasta en un rebote o en un cabezazo, en un envío al área, tenés la oportunidad de cambiar la sensación que venía quedando en los últimos tiempos respecto, y de esta temporada, respecto de Haaland y los momentos cumbres o los partidos grandes, más lo que ya había pasado la semifinal anterior o del año pasado, aunque yo, más allá de que no marcó, y eso es cierto, sí recuerdo que Haaland hizo un muy buen partido en esa semifinal, sobre todo en el Etihad, en el 4-1 y participando y teniendo ocasiones realmente claras para marcar, como sí no tuvo, tanto en el Bernabéu y anoche mismo en esta edición de la Champions. Y una cosita más, y a favor de este Madrid, que a mí me sigue alucinando, y Ancelotti, es que yo escucho mucho respecto de cómo se maneja el City en estos partidos, y sobre todo ayer, que aún quedando eliminado, es verdad, y yo entiendo a Guardiola, ¿no?, valorando que el equipo se fue en sus propios términos, ¿no? Y vos ves un equipo que está absolutamente convencido de lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Ahora bien, yo creo que para jugar con la determinación que lo hizo el Real Madrid, aún en un estilo absolutamente opuesto al que proponía el Manchester City, hay que también tener una convicción enorme. Y no es fácil convencer a futbolistas, imagino yo, no sé, de la talla que tiene el Real Madrid, con la calidad técnica que tienen, y esa sensación de que siempre uno tiene, bueno, pero quizás podrían ofrecer otra cosa. Hay que convencer a esos futbolistas que el camino es el de ayer y por ahí no otro. Y no solo eso, sino que después lo escuchaba a Bellingham charlando con la televisión inglesa. Yo no sé si Guille lo habrá podido ver quizás en algún clip en las redes sociales, en las que daba un detalle para mí muy importante, porque cuando le preguntaron por Ancelotti, él habló de libertad. Y vos cuando ves el partido de ayer, lo que ves, al contrario, la sensación que te queda es la de un entrenador quizás que está cercenando un poquito lo mejor que tienen sus futbolistas con características técnicas enormes como la gran mayoría que tiene el Real Madrid. Y sin embargo, Bellingham, lo primero que dijo de Ancelotti es un entrenador que nos da muchísima libertad. Dijo, a diferencia de otros equipos, no mencionó al City, que son más estructurados, que tienen casi como más ruedas de pase de entrenamiento volcadas un partido, Ancelotti nos da mucha libertad para improvisar. Y eso me gustó porque, por lo menos yo, ayer como espectador desde la tele, no era la sensación que me quedaba. Y sin embargo, la percepción del futbolista era completamente diferente. Y era un elogio muy grande que un futbolista diga que el entrenador me dé libertad es lo que más valoro. Y sin embargo, ayer veía uno el partido y no te daba esa sensación. Pero bueno, es otra percepción. Pero insisto, con ese nivel de convencimiento y de competitividad de Madrid, que es alucinante.
Sobre todo porque seguramente el Real Madrid no entrena esto. Quiero decir, no creo que se entrene a cerrarse atrás y tampoco creo que sea un equipo que salga al partido con esta vocación defensiva. Simplemente su lectura del partido fue que tenía que jugar así.
Es más, Álvaro, yo creo que no estaba el plan de partido así. Simplemente el gol de Rodrigo provoca que te metas atrás a defenderlo.
Claro.
Porque yo creo que el Madrid hubiera jugado, obviamente que teniendo menos posesión que el rival, pero no tanto, no tanta diferencia, no tan metido atrás.
Bueno, compañeros, pues ¿queréis dar alguna nota más sobre el partido del City contra el Real Madrid? ¿O pasamos página y vamos a lo del Allianz, que también hay mucha tela que cortar ahí? Que perdió el Arsenal, y Guiuzcano hace un mes hablaba de la falta de experiencia del Arsenal, yo discrepaba con él, decías que el Arsenal es un equipazo. Bueno, no voy a decir que ha acertado, pero vamos a decir que los resultados le han dado un poquito la razón. Es verdad que el Arsenal ha estado a un nivel más bajo del que suele dar en la Premier en esta eliminatoria de Champions, reconozcámoslo. El partido del Emirates fue bueno, hubo un punto de inflexión que no fructificó, que fue ese 1-1 de Ben White contra Manuel Neuer, con 1-0 para el Arsenal, falla Ben White, a partir de entonces la eliminatoria es una eliminatoria nueva. Y en el Allianz, creo que el Arsenal hizo uno de sus partidos más grises de la temporada. Y el Bayern, sin hacer un gran partido, consiguió ganar, y está en semifinales una vez más. Y para el Bayern, todo lo que venga ahora es una final, porque es que ya ha perdido la Bundesliga y no está tampoco en la final de la Liga Cocal, Guille.
Sí, bueno, yo como os digo, no pude ver el partido que coincidió. No he visto el partido entero todavía, lo veré. Sí que tengo la sensación de que esa falta de experiencia europea al final le ha podido al Arsenal. Porque el Bayern, yo que lo comento mucho en la Bundesliga, está muy mal. Y era una eliminatoria realmente, aunque tuvieras la desventaja del campo, para meterle mano al Bayern y estar en semifinales. Efectivamente, estaba ya con la Bundesliga perdida, fuera de la final de Copa. El Bayern siempre se dice que es un poco el Madrid en Alemania, que una vez que llega a la Champions se cambian la piel. Yo este año al Bayern no le veo nada bien. Creo de verdad que en esa semifinal contra el Real Madrid, teniendo la vuelta en el Bernabéu, va a ser muy favorito el Madrid, porque hay tanto un pobre rendimiento colectivo como un pobre rendimiento individual en el Bayern de Múnich. Decisiones de Tuchel inexplicables, poniendo a Kimmich de lateral derecho cuando es su mejor centrocampista. Y luego jugadores, Sané, Coman ahora lesionado, Gnabry, Goretzka, Kim, el coreano que era el mejor defensa de Ligue, muy por debajo de su nivel. Alfonso Davies, que está a años luz de lo que era. Entonces, no ha podido el Arsenal, ha perdido una gran oportunidad, pero no tengo demasiada fe en este Bayern de Múnich en lo que queda, por mucho que sea una competición que conoce bien.
¿Tú crees que a medida que se aproxime el partido se hablará en Madrid de Harry Kane y de que pudo en su momento haber ido al Madrid o que sonó para ser jugador del Real Madrid? ¿Crees que esa narrativa terminará llegando?
Bueno, se hacen tantos debates alrededor de un partido así que probablemente salga. Pero tengo la sensación también de que Harry Kane ha ido de más a menos en la temporada. Uh-huh. Empezó muy bien, marcando muchos goles, parecía que por fin iba a poder ganar un título y esa maldición que parece perseguirle no se la va a poder quitar en Alemania, salvo que gane la Champions, porque el Bayern después de 11 años ha perdido la Bundesliga y sigue pareciéndome un gran jugador. Pero entre que él ha bajado un poco su rendimiento y que el Madrid está sobreviviendo a jugar sin 9, que era algo en lo que yo no tenía mucha fe, pero al final sin un delantero puro en el 11 titular está sacando los partidos adelante, no creo que sea un debate recurrente. Se sacará, se tocará, se recordará cuando Ancelotti le pidió, al parecer a principio de temporada, pero no se le está echando mucho de menos, es la sensación que tengo en Madrid.
Yo no, o sea, es que por ahí, a diferencia de Guille, no sé si, y ojo que lo que dice Guille es también en general la lectura que hay hoy en Inglaterra, esta cuestión de que el Arsenal se vio superado por la instancia. Yo no me quedé tanto con esa sensación, como si lo emocional haya sido determinante por la negativa, ¿no? Para los de Arteta.
aunque la entiendo esa narrativa, porque es cierto que después del gol de Kimmich, si no me equivoco, que fue en el 63, los de Arteta casi no molestaron a Neuer. De hecho, cuando Arteta se enoja porque dan 4 minutos, porque él pretendía más, a mí la sensación que me quedaba, lo primero que pensaba es, bueno, dale, Mikel, no crearon peligro en los últimos 30 minutos, ¿por qué vamos a creer que necesitabas que den un poquito más para ver si el Arsenal llegaba cerquita de Neuer? Yo creo que la primera parte el Arsenal mostró, jugó con aplomo, jugó con paciencia, tuvo con Tomiyasu por dentro esta búsqueda, ¿no?, de impedir las transiciones del Bayern, que es donde más cómodo se sienten los de Tuchel. Después, claro, en un contexto de cuarto de final, jugando de visitante ante un gigante de la competencia como es el Bayern, tus centrales, que son la mejor dupla de la Premier, como lo son William Saliba y Gabriel Magalhães, está claro que la van a pasar mal y en algún momento van a tener que sufrir, porque el Bayern, aún en esta temporada, que está lejos de ser una de las que vayan a recordar por lo positivo durante mucho tiempo, y que él bien lo explicaba Guille, al final del día no deja de tener a hombres como Musiala, te pueden preocupar por fuera con Sané y con Guerreiro, Mazraoui, por momentos durante el partido.
Guerreiro está infravalorado, por cierto, ¿eh?
Sí, pero también yo creo que marcaba las alternativas aún en un contexto de temporada malo con Tuchel, malo del Bayern. Yo creo que también sí quedó marcado las diferencias con el Arsenal, en que al final del día Tuchel pudo elegir, y se quedó con Coman y con Gnabry en el banco, y son Gnabry y Coman, y estaba Müller, y aún así te saltó con Musiala, Sané y Guerreiro por detrás de Harry Kane, cosa que Arteta por ahí miraba para el banco y las opciones no eran lo mismo. De hecho, hay momentos que se lo ven mirar al piso, ¿no?, ante un mal control de Nketiah, y quizás termina siendo el resumen, ¿no?, del Arsenal, ¿no?, esa mirada abajo cuando Nketiah, que había sido el cambio, no controló bien una pelota.
Quizá hablemos tú y yo más del Arsenal en el segundo bloque del programa, Leo, pero quiero hacer una pregunta que vaya para los dos, además también para Guille. Fichar un 9 puede ser algo muy importante para el Arsenal. Lo digo porque esta temporada ha sido un tema recurrente. Cada vez que el Arsenal se ha dejado puntos, se ha hablado de la falta de 9 de este equipo, ¿no? Un 9 de toda la vida, vamos a decirlo así. Y hay una manera de fichar un 9 para el Arsenal. Tienen su plantilla gente bien cotizada en la Premier, bien valorada en el mercado local, que juega muy poco. Hablo de Emile Smith-Rowe, hablo de Nketiah y hablo de Reece Nelson, más Fabio Vieira, que son muy jóvenes y que imagino que se pueden vender por un precio más o menos razonable. Y apenas juegan, hay que decirlo así. 2 o 3 jugadores de estos se van del club y de repente puedes tener dinero para traerte un 9 de ciertas garantías. Lo hablábamos ya el año pasado, ¿eh?
Bueno, a ver, yo me guío en todo caso y de vuelta, y es una narrativa que se volcó al análisis del partido, de la eliminación del Arsenal, esta cuestión de si no le faltó en definitiva en el plantel alguien con la contundencia para estos momentos. Pero al mismo tiempo, no dejemos de ver que es un equipo que lleva 75 goles en Premier League, apenas uno por debajo de Manchester City.
Cierto, pero cuando el viento lo tiene a favor.
Sí, pero pero también me agarro de su entrenador. Fue el mismo Arteta, cuando en enero le decían, bueno, vas a traer un 9, pensando en situaciones como la de anoche en el Allianz, y él dijo que no solo por una cuestión de que por el fair play financiero el Arsenal no podía gastarse en enero 50, 60 millones, y bueno, ya el debate de si esos 70 por Havertz, ¿por qué no los puso en un 9? Ya eran viejos, porque Havertz ya llevaba 6 meses en el equipo. Pero Arteta dijo, a mí, como entrenador, no me convence el hecho de pensar en un 9 que nos saque de todos los problemas, porque no me parece sustentable en el tiempo. Yo creo, como entrenador, y no lo digo yo, lo dijo Arteta en enero, prefiero un equipo que diversifique la búsqueda del gol, que tenga 4 o 5, como le pasó la temporada pasada, 5 o 6 futbolistas en doble dígito, a pensar en que un Haaland, por poner un nombre, me vaya a salvar la ecuación en una temporada, más allá de que en partidos como la noche te queda esa espina de decir, bueno, y quizás si tenías ese hombre, esto cambiaba.
Fíjate, Guille, el City, y mira que Haaland ahora mismo no está en un buen momento, pero también fíjate cómo el City el año pasado dio ese salto de calidad con una presencia en el área.
Sí, sí, sí. Ganó la Champions cuando realmente tuvo un goleador de área, efectivamente. Bueno, puede ser una solución. Luego habría que ver quién, ¿eh? Porque no hay tantos delanteros que te den ese salto de nivel fuera de la Premier o en otros equipos de la Premier, ¿no? Estamos seguros que con Osimhen, con Rafael Leao, el Arsenal hubiera pasado esta eliminatoria. Luego hay que ver también a esos jugadores. Yo pienso mucho en que uno va creciendo en la competición. O sea, creo que puede ser, pero que también esos jugadores tienen que dar un salto de nivel, pero que pasa más por el crecimiento de los Saka, Martinelli, Declan Rice, Ben White, jugadores que han demostrado valer para la Premier, incluso para pelear por la Premier, aunque luego el City acabe superándolos a todos, pero que ya han estado en unos cuartos de final. La temporada que viene, cuando vuelvan a estar en unos cuartos de final en el Allianz Arena, ya sabrán lo que es esa sensación que se gana con la experiencia. Hay un crecimiento global de club y de jugadores individuales que creo que es importante en el Arsenal y que llevan un par de años recuperando después de mucha ausencia desde la época de Wenger.
Pasamos, Guille, a lo del martes. Los equipos españoles que fueron eliminados, empezamos por el Barcelona, terminó Xavi expulsado, perdió el Barcelona por 1-4, Araujo fue expulsado también cuando el partido estaba 1-0 para el Barcelona, lo ganaba el equipo de Xavi con un gol de Rafinha. Y al final el 1-4 es uno de esos golpes duros. No creo que esta caída sea equiparable a la de Anfield en su día por 4-0, porque al final siempre te queda un poco como el pretexto, ¿no?, de haberte quedado con 10. Pero para mí es tan importante en el Barcelona no perder la cabeza y darte cuenta de que has jugado con 10, es decir, a la hora de hacer tu evaluación del partido, y a la vez escuchar a un hombre como Gundogan, que quizá de puertas para afuera no tenía que haber dicho lo que dijo, pero que esa autocrítica viene muy bien también. O sea, no todos los factores externos son los que te hace perder, también cómo juega tu equipo.
Sí, bueno, hablábamos de la experiencia. Araujo cometió un error de inexperiencia. Es un jugador joven, pese a que ya lleva 3 o 4 años al máximo nivel. Y si os fijáis en la eliminatoria del Dortmund, la que tiene Morata al principio, sí, Savitzer le deja ir, no le hace falta. Era una jugada parecidísima, exacto, a la, sí, de Araujo. Araujo comete un triple error en esa jugada. Da un mal pase. Sí. Primero, el PSG le flota porque sabe que tiene peor salida de balón que Cubarsí. Araujo había perdido ya algún balón. Pierde la pelota. Se activa tarde luego cuando ve que el PSG puede meter un balón interior a Barcola. Y además llega muy imprudente, que bueno, la falta la discutió Xavi y algún barcelonista más. Para mí es indudable que es falta, porque hay un contacto arriba y sobre todo hay un contacto abajo, que siendo el último hombre y dirigiéndose Barcola hacia la portería, para mí es una expulsión clara. O sea, comete un triple error que marca la eliminatoria, evidentemente, y que puedes culpar la eliminación. Creo que el Barça tiene que salir pensando que ha podido competir contra el PSG, que yo tenía muchas dudas, y que además hay una jugada que ellos entienden como polémica que les deja sin opciones. Pero luego hay otros factores. Creo que planteó muy bien el partido Luis Enrique. Creo que Xavi, con esa actitud también inexperta, fuera de sí, perdiendo los papeles, dejando a su equipo, sí, indefenso, sin entrenador, no ayuda a nada. Y bueno, el PSG fue superior independientemente de la expulsión, aunque es un factor que evidentemente condiciona mucho el partido.
Para mí, Leo, Luis Enrique tiene o toma muchas veces decisiones que incluso los que no sabemos de táctica muchísimo, como yo, entendemos que son decisivas para ganar un partido o para que él se lleve el partido al terreno que le interesa. Me acuerdo perfectamente que contra la Real Sociedad puso a Dembélé por el centro, cosa que no esperaba nadie, ahí, en el Real de Arena. Lo de dejar sacar la pelota a Araujo es muy básico, muy evidente, pero hay que hacerlo bien, ¿eh? O sea, hay que cerrarle todas las líneas de pase. En la Eurocopa, cuando mete a Dani Olmo, y que Guille se acordará de esta, por detrás de Jorginho para hacerle daño a Italia. O sea, Luis Enrique en muchos partidos tiene intervenciones decisivas para terminar sacando al rival de una zona de confort.
Es un señor entrenador, Luis Enrique. Para mí, o personalmente, es uno de los que más me gusta. Es la élite de la élite de Luis Enrique. Para mí está ahí en la conversación con los mejores. Yo creo que, me parece, así como el partido de ida no lo hizo, y en la vuelta en Barcelona ya sí, esto de para mí poner lo que ya había demostrado que era lo mejor de mitad de cancha hacia adelante, con Fabián Ruiz, Zaire Emery, Vitinha, Barcola, Mbappé y Ousmane Dembélé, porque son los mismos 6 que estuvieron en el partido de vuelta ante la Real Sociedad y que realmente hicieron un partidazo. Creo que hasta mismo de ese 11, salvo Beraldo, que había sido titular ante la Real y que estuvo ante los suplentes, después, sí, fue prácticamente el mismo equipo. Hay futbolistas en el PSG quizás que en esta temporada, y yo sí, ahí me parece que es puro mérito de Luis Enrique, dieron un salto hacia adelante que yo no creía que lo podían dar, como Vitinha. Quizás el mejor futbolista del PSG por detrás de Mbappé.
Golazo el otro día, ¿eh?
Aunque
Lewandowski también le presiona tarde.
Pero bueno. Y a ver, y para mí las
quedó la diferencia marcada entre Luis Enrique y Xavi. Obviamente igual el recorrido de Xavi es menor como entrenador, y lo hablamos, Guille, con Álvaro cuando llegamos a la mañana en la radio, esta cuestión que para yo no sé cómo lo ves, pero no había mejor contexto, no sé si mejor, pero digo, a ver, cuando te estás yendo, como es el caso de Xavi, ya no tenés compromiso con nadie. A mí cuando lo quita a Lamine a partir de la expulsión de Araújo, la sensación era que el partido ya con 10 iba a estar hecho para correr. Y que quizás el cambio era Lewandowski, ¿no? Y que no, sí. y que no quiso porque sí. Al final es Lewandowski, pero si no era ahí, cuando te estás yendo, cuando ya no hay nada que te puedan recriminar, entonces ¿cuándo? No sé, a mí
sí. Bueno, es una cuestión de galones, evidentemente. Estaba el partido más para extremos rápidos como Rafinha y Lamine, que además podían ayudar en las bandas y jugar sin una referencia arriba, porque tú no ibas a poder llevarle la pelota a Lewandowski. Pero ahí entiendo a los entrenadores. Es ¿sí? verdad que ya se ha ido, ¿no? Cuando uno dice que se vaya, se ha ido. Pero yo creo que también para su futuro como entrenador, Xavi sigue actuando. Y igual que le perjudica esta actitud de la banda, que le vemos perder los nervios muy a menudo, un cambio de Lewandowski, de un jugador que ha ganado tanto, con tanto tiempo por delante, pues hubiera sido mal tolerado, ¿no? Al final, ha pasado también en el Madrid, ¿eh? Se ha alabado mucho a Ancelotti porque la cosa acabó bien. Si hubiera acabado mal, le hubieran criticado. Y a Xavi le pasó lo mismo. Como perdió, pues probablemente la gente ahora piensa en que el cambio era otro. Si hubiera ganado, todo hubiera sido elogios. Creo que analizamos demasiado todavía en función del resultado. Pero yo, sinceramente, sí lo entendí por una cuestión de galones que al final en una competición como la Champions creo que acaban pesando mucho para todos.
De todas maneras, Guille, yo estoy contigo en eso de que lo que proyecta Xavi ahora mismo desde el banquillo es nerviosismo. Y eso, mucho. Eso tiene que llegarles a los jugadores. Seguro que sí.
Sí, no les ayudas. Fíjate que Luis Enrique le tiró una chinita al final, ¿eh? Sí, dijo, sí. Yo intento protestar poco para que mis jugadores estén tranquilos. Bueno, esto que alabamos tanto de Ancelotti, por ejemplo, ¿no? Que siempre tiene un carácter tranquilo y serio, que yo creo que lo valoran mucho los jugadores. No está ayudando la actitud de Xavi en el banquillo, poniendo nervioso a todo el mundo alrededor. Y es algo que tiene que corregir si quiere tener una larga carrera en los banquillos, en mi opinión.
Y respecto al centro del campo del Barcelona, una reflexión nada más. Yo pensaba que Xavi iba a ser pues un entrenador que iba, de alguna manera, a hacer jugar muy bien a Frenkie, a Gundogan y a Pedri juntos, que también es cierto que no siempre han estado todos sanos como para jugar, pero en ese centro del campo, Guille, me parece que los roles no están bien distribuidos todavía. Ninguno de los tres sabe exactamente cuánto de más tiene que hacer y cuánto de menos no tiene que hacer porque el otro lo hará.
Bueno, sobre todo falta una figura de mediocentro posicional, que además en el Barcelona es muy clásica y ha estado ocupada mucho tiempo por Busquets, ¿no? Hemos visto en el City que esa función la tiene Rodri, aunque de vez en cuando va para arriba. Estas funciones mixtas que estamos viendo muy a menudo últimamente, de efectivamente en el centro del campo del Barça ir turnándose para ver quién es medio centro, quién es interior. Otros equipos, por ejemplo, que un lateral defiende el lateral izquierdo, pero luego en ataque es centrocampista, como vemos en el Dortmund con Madsen, por ejemplo. Yo creo que quiero decir que hay que tener mecanismos muy engrasados para que eso salga bien. Sí. Si no, puede acabar siendo perjudicial, efectivamente. Y tanto Frenkie como De Jong me parecen jugadores que no acaban de estar. No acaban de estar definidos. Gundogan le echa mucho de menos el City como acompañante de Rodri, pero en el Barcelona no se sabe muy bien si es medio centro, si es interior, si tiene que llegar al área contraria, y algo parecido pasa con De Jong.
Bueno, pues antes de irnos, vamos a cerrar con ese partido del Signal Iduna Park. Tuvimos la suerte de que Guille Uzquiza no estuvo ahí. Guille, cuéntanos, ¿qué te pareció? Decepción para el Atlético, está claro, pero el Dortmund, cuando ataca, sí. Ataca de verdad, ¿eh?
Sí, es un equipo infravalorado. Es un equipo irregular, porque es capaz de jugar muy bien un día y muy mal el siguiente. Incluso en un mismo partido, lo vimos en el Metropolitano, de parecer un desastre en defensa como en la primera parte y luego de ponerse a atacar y demostrar que Brandt, Adeyemi, Fulcru, Savitzer no son tan malos como parecen. Bueno, no es el rival más duro. Yo creo que el Atlético de Madrid ha desaprovechado una buena ocasión, pero es que el Atleti también lleva una temporada muy irregular. Cuando se pone a atacar es un equipo que puede crear peligro, pero cuando quiere defender algo, como lo fue en los minutos iniciales y como lo fue cuando empató a dos, no tiene la defensa de otros tiempos y por lo tanto no es un equipo fiable ahora mismo el Atlético de Madrid.
Apúntala, me lo leo. Apúntalalo.
No, a ver, Guille, cuando Simeone hace tres cambios en el arranque del segundo tiempo. Quita a Nahuel Molina, al que le comieron la espalda continuamente. Lo quita Pilicueta y lo quita Morata. ¿Es un reconocimiento para vos del entrenador que falló en la idea de partido que pensó, o es una reacción lógica de lo que vio en la primera parte? Porque, a ver, el ingreso de Angelito Correa, que a mí, yo me sigo sacando el sombrero con ese chico, que da igual si le dan 5 minutos, 25, 30, 40, va a dejar huella en el partido, los va a aprovechar. Después el equipo puede ganar, perder, empatar, está claro. Pero él sus minutos lo va a aprovechar. Y su ingreso cambió todo. Bueno, el de Riquelme también, Barrios, yo creo que los tres que ingresaron lo hicieron muy bien. Entonces esa sensación de, entonces el entrenador lo planteó mal, o perdimos 45 minutos. ¿Cuál fue tu sensación estando allí?
Sí, bueno, no sé si reconoce el error. Yo creo que era también un plan de partido. Con Azpilicueta vamos a defender en la izquierda y luego con Riquelme atacaremos. Claro, él no podía esperar que fuera 2-0 al descanso. Nahuel Molina y Witsel fue un desastre. Sí. Por ese carril entre el lateral y el central se coló el Dortmund muchas veces en la primera parte. Y a mí lo que más me sorprendió y lo que más le discuto a Simeone es quitar a Morata. Sin estar bien, porque Morata parece un jugador distinto al que vimos en la primera parte de la temporada, creo que es el único en el Atlético de Madrid que tiene profundidad, que estira al equipo, que le puedes mandar un balón largo y él lo pelea, te lo aguanta. Yo no lo hubiera quitado tan pronto. Hubiera metido a Correa, pero quitando a un centrocampista, retrasando a Griezmann para juntar arriba a Correa, que comparto las virtudes que comentas, con Morata, que te permite, es un delantero grande, fuerte, que se pelea con los defensas, esté más o menos acertado, y eché de menos esa figura en la segunda parte.
Pues aquí lo vamos a dejar. Y Jovkiana, muchas gracias por el repaso a la Champions y te escuchamos en semifinales.
Claro, un placer siempre estar con vosotros.
Pues nada, Leo, vamos con la Premier.
Dale.
Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Sigues escuchando Universo Premier League.
Continuamos en Universo Premier League. Estás escuchándonos aquí una semana más, 18 de abril, como decía anteriormente. Empieza ya a decidirse la temporada 2023-2024. Hay cosas que ya sabemos. Por ejemplo, el Barcelona estará fuera del Mundial de Clubes. Bueno, quiero decir que no está necesariamente ligado a la Premier League, pero al mismo tiempo es remarcable que uno de los grandes equipos de la historia del fútbol no vaya a estar en ese Mundial de Clubes que se va a jugar de manera tan multitudinaria, Leo.
Sí, y además, ojo, lo pensaba desde la cuestión económica. Yo, si no escuché mal o leí mal, 50 millones para los partidos. Bueno, vaya dinero que se pierde el Barcelona en momentos apremiantes.
Más temas administrativos. Se complica que la quinta plaza de la Premier League dé acceso a la Liga de Campeones. no culpen al Arsenal o al Manchester City, que lo han hecho bien. Para mí la gran culpa la tiene el Manchester United, que no ha conseguido las victorias necesarias para sumar puntos.
También.
Del mismo modo que en el fútbol español, yo culpo a los clubes andaluces y no tengo nada en contra de ellos. El Sevilla, que otros años ha sido, vamos, la bomba en España y para el fútbol español. Y el Betis, que el Sevilla en Champions quedó cuarto,
sí.
Y el Betis cayó a la Conference League, en el playoff de la Conference League tampoco pudo ganar. Bueno, pues se complica, pero yo creo que no tiene mucho sentido hablar de si la quinta plaza dará acceso a la Champions o no, porque son especulaciones. Cuando lo sepamos ya de manera totalmente confirmada, lo diremos. Y punto pelota. A ver, la carrera por el título de la Premier, por si no escuchasteis el último Universo Premier League, está así. Con el Manchester City, que tiene 73 puntos, el Arsenal, que es segundo con 71, y el Liverpool, que es tercero con 71 unidades también. Todavía no sabemos si el Liverpool conseguirá dar la vuelta a un 3-0 desfavorable en Bérgamo este jueves. Lo que es seguro es que esta semana o este fin de semana el Arsenal y el Liverpool tendrán oportunidad de, por ejemplo, el Arsenal, sin ir más lejos, contra el Wolverhampton Wanderers, de superar al City en la clasificación, porque el City está jugando, Leo, en las semifinales, claro, de la FA Cup.
El mismo sábado ante el Chelsea, de Pochettino, una de las semifinales de la FA Cup, la otra será el domingo entre el Manchester United y el Coventry, la posibilidad de otra vez tener quizás un clásico de Manchester en la final de Wembley. Si para el Manchester United se da esa situación, lo imagino un escenario muy parecido al que tuvo, por ejemplo, Luis Van Gaal, ¿no? Que, a ver, Luis Van Gaal en su día la ganó con un gol de Jesse Lingard ante el Crystal Palace en tiempo extra.
El día del bailecito de Alan Pardew.
Exacto.
¿Te acuerdas? Con el entrenador de Crystal Palace.
Sí, sí, sí. ¿Y por qué es que hago la reminiscencia de Van Gaal con Erik ten Hag? Porque pese a ganar esa FA Cup, Luis Van Gaal fue el último partido que dirigió al Manchester United. Después de él llegaría Mourinho. Bueno, son tiempos obviamente difíciles para, de hace rato, no de ahora, para Erik ten Hag, pero la posibilidad de tener una final en Wembley es concreta.
Esta semana, este fin de semana, nosotros estaremos emitiendo el partido del Wolverhampton contra el Arsenal, que será el sábado a las 7:30, una hora inusual, 7:30 de la tarde, hora de Inglaterra, es decir, haced el cálculo en vuestro país sobre la hora a la que será ese partido. Y el domingo estaremos emitiendo el Fulham-Liverpool, partido en Craven Cottage. El Fulham está muy bien, sí, hay que decirlo, e incluso después de salvarse está consiguiendo puntos.
Bueno, viene a ganar como visitante ante el West Ham con un doblete de Andreas Pereira.
Ahí está, un equipo que entretiene mucho el Fulham, tiene jugadores muy técnicos en el centro del campo. Yo tenía la duda de ver cómo de competitivos iban a ser una vez salvados, pero por el momento lo están siendo. Así que Fulham-Liverpool a las 4:30 de la tarde, ese partido también lo emitiremos. Tenemos FA Cup y tenemos una noticia relacionada con la FA Cup, porque se ha firmado ya un contrato o un acuerdo de 6 años por el que ya no habrá replays para los clubes de la Premier League en la FA Cup. Y la final se jugará antes de la última jornada de la Premier League. En contrapartida, el dinero que se destinará al fútbol base pasa de 100 millones a 133 para la Federación Inglesa. A ver, con el nuevo formato de la Champions, que tendrá 2 partidos más, imagino que también las presiones de los clubes grandes, pues al final se ha cambiado o se ha tumbado ya el más anacrónico y seguramente más justo sistema de desempate, el replay o la repetición del partido que se llevaba en la FA Cup. Así que nada, ya no habrá ese partido que tantas veces se juega además en mitad de la nada, en semanas en las que te olvidas que está ese replay. Sí. Me parecía un sistema muy justo, porque creo que no hay manera más justa de desempatar que jugar otro partido. Los penaltis al final son arbitrarios, es una decisión arbitraria que no tiene que ver con el contexto del partido, es parar el juego para que se chute. El segundo partido, el replay, era una cosa justa, correcta, coherente seguramente con un fútbol de mediados del siglo XX, pero ahora con todos los partidos que hay, sobraba un poquito, Leo, para mí,
Sí, no, está claro que era un pedido, casi con ribetes de exigencia, de sobre todo equipos de premio, de terminar con el replay, sobre todo pensando y en lo que antes hablábamos del Mundial de Clubes del año que viene, ese Mundial de Clubes extendido, que ya tiene armado la FIFA. Estaba claro que, bueno, los replays, si algo iba a caer de buenas a primeras, iban a ser los replays de la FA Cup, me parece.
Otro sistema de desempate que cayó y el fútbol no se ha visto afectado ha sido el tema de los goles con más valor fuera de casa en caso de empate.
Sí.
En la Champions esta semana, por ejemplo, por esta línea de tres, el Manchester City hubiese superado la eliminatoria contra el Real Madrid, ¿no?
Exacto, para haber marcado más goles en su partido visitante, ¿cierto?
Y no sé, ahora que lo han quitado, yo reconozco que miro ese sistema y digo, ahí había una injusticia. Y la injusticia era, lo he tenido que escribir, Leo, para tratar de entenderme a mí mismo, ¿vale? O sea, la injusticia era exactamente la siguiente. O sea, que los goles fuera valgan más en caso de empate significa que alguien entendió que había que premiar más marcar fuera de casa que defenderse bien fuera de casa. Y eso es una opinión de alguien. Habrá entrenadores que seguramente te digan que se sienten más orgullosos de que su equipo haya defendido bien fuera de casa que de que haya atacado bien fuera de casa.
Bueno, Simeone se hubiera sentido más orgulloso de defender mejor fuera de casa.
Que de atacar bien fuera de casa. Es decir, que de que el partido no se hubiese disparado y que hubiesen contenido a un rival fuera de casa, ¿no? Sí. Ese sistema, si lo piensas bien, es verdad que favorecía el fútbol de ataque. Quizás se implantó en una época en la que empezábamos a atender a un fútbol más defensivo. Pero ahora se juega, se ataca mucho ya.
Es la versión futbolística de mi plata no vale. Porque, o sea, ¿por qué es más importante que yo haga, que vos hagas un gol en mi casa o que yo en la tuya? No, es un gol, vale lo mismo acá o allá. Es un gol.
Soy Sam Allardyce, no tengo crédito en este bar. Es algo así. Oye, te quería preguntar antes una cosa del Arsenal, Leo. Tenemos más o menos la respuesta con el Liverpool. Durante el periodo de Jürgen Klopp, el reinado de Jürgen Klopp, el equipo se ha mantenido competitivo, pese a perder muchas ligas, sumando más de 90 puntos. Ahora que se va Jürgen Klopp, yo ya no sé qué va a pasar. Te pregunto lo mismo con el Arsenal. El Arsenal lleva dos temporadas en las que está haciendo todo lo que tiene que hacer para ganar la Premier y no le está dando, aunque vete a saber, igual la gana este año, ¿no? Pero parece que el City ya el City ya depende de sí mismo para ganar la Premier. A lo que te digo con esto, imagínate que el Arsenal no termina ganándola. ¿Sacarán el fuelle, sacarán las ganas, sacarán la motivación para pelear otro año más hasta el mes de abril con un equipo como el Manchester City que te termina minando la moral?
Mi respuesta es que sí, Álvaro, no tengo dudas. Octavo, quinto, segundo y veremos qué pasa ahora. Son las cuatro temporadas de Mikel Arteta como entrenador del Arsenal. Y en la que terminó octavo, lógicamente, sobre todo, la que terminó quinto, son las temporadas en las que Edu, el brasileño, el director deportivo del club, cuando le preguntaban, fue en esta temporada o este año, el colega de ESPN en Brasil, una muy, muy buena charla que tuvieron en el campo de entrenamiento del Arsenal, y le preguntaba de por qué es que había respaldado a Arteta en los momentos, porque hoy son todas rosas en general para Mikel Arteta, o hasta el último domingo, o hasta esta semana lo eran, sí. Pero hubo momentos en los que había mucho fanbase que pedía que Arteta dejara de ser el entrenador.
Ignorantes, en mi opinión.
Pero, a ver,
si me preguntas, que no me has preguntado.
Pero es que Edu dijo, nosotros teníamos que evaluar, el equipo no está consiguiendo resultados, es culpa del entrenador, es culpa de los futbolistas, es culpa de nosotros los dirigentes. Y la evaluación a la que llegaron es, no, el entrenador tiene una idea y no tiene los futbolistas para la idea que quiere. Esa idea que el entrenador tiene y quiere, nosotros como club es la que queremos. Entonces hay que apoyar a ese entrenador. ¿Cómo lo apoyamos? Dándole las herramientas, en este caso los futbolistas, que vaya necesitando para poder plasmar en el terreno de juego esa idea que él tiene y que nosotros acompañamos, porque va de la mano con la filosofía del club, o por lo menos con la filosofía del club de los últimos 20 años. Porque antes de Wenger, acordemos, no, que el
One
Arsenal...
One to Arsenal.
Exacto.
Era el cántico.
Boring Arsenal. Sí, lo que sí, digo, sí. Porque si no parece que toda la vida fue así, no, realmente no. Pero me pareció muy 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 apropiado esa valoración de Dude del proceso de Arteta y de cómo o por qué habían respaldado en el momento más crítico a su entrenador. Y yo creo que si se dan las circunstancias económicas, verán en el Arsenal cuánto pueden estirar o no de la soga de las regulaciones del fair play financiero de la Premier, que además es una soga que se va a apretar un poquito más a partir de la próxima temporada seguramente. Pero yo creo que es un proyecto que... A mí nada me hace creer hoy, a pesar de que venimos de una derrota que lo bajó de la punta en Premier el domingo pasado en el Emirates, que venimos de que anoche se quedó fuera de la Champions en cuartos de final, aunque recordemos, hacía 7 años que no la jugaba. Entonces, pongamos todo en su determinado contexto. A mí no hay nada que me haga pensar hoy de que este Arsenal no pueda plantearse la temporada que viene volver a pelear por todo lo que tenga por delante. No, y obviamente que no lo descarto. A ver, quedan todavía 6 partidos. No descarto en absoluto que el Arsenal pueda, ¿por qué no?, gritar campeón. Lo tiene complicado. El favorito es el Manchester City. No descubro América ni mucho menos con esto. Pero sí creo en este Arsenal, en el Arteta, que creo que pueden ser competitivos otra vez y luchar por ante un rival como el City que te exige los 85, los 90 puntos por si te querés llevar algo.
confiemos en que el Arsenal pueda seguir creyendo y que mantenga la fe y que no afloje y que convierta la lucha por la cabeza de la Premier League en una pelea de más de dos equipos. Ahora que se va Jürgen Klopp, a mí me queda la duda, a ver cómo le reemplazan, será Rubén Amorim. Qué bien, por cierto, estuvo la intervención el otro día de James Horncastle en TNT, hablando de que Gasperini por lo menos tenía que estar en la conversación. Fue, por cierto, de James Horncastle, experto en la Serie A y redactor de Athletic, algo que hizo estallar las redes sociales. Tuvo más de 4 millones de visitas ese clip suyo.
¡Oh, sí, tanta!
Sí,
wow.
Sí, estuvo hablando dos minutos sobre Gasperini y la Serie A.
No, lo vi, no sabía que había tenido tanto impacto.
4 millones, además nos lo contó James, que le conozco del podcast de Totally Football Show. Una cosa, y saco otro debate a la palestra. Qué importante es a veces que los buenos periodistas tengan también su espacio en televisión junto a los exfutbolistas, porque hay exfutbolistas que trabajan a destajo y se preparan los partidos muchos, otros que pensarán que con la experiencia que tienen no tienen por qué preparárselo tanto porque lo que han vivido como jugadores es suficiente como para analizar un partido. Pero cuando te ponen a un periodista bueno de verdad, que se ha estudiado el tema, que lo ha reflexionado, que lo tiene bien reposado y que encima lo sabe emitir de una manera coherente, las retransmisiones se enriquecen un montón. Aquí para mí está siempre ese debate que tenemos más los productores que la gente de la calle, ¿no? De qué es más importante, meter a un exfutbolista en las retransmisiones a un periodista muy bueno.
A ver, está claro que es quizás más un debate del medio que del público en general. Sí, pero que el público en general valora cuando tienen una intervención como la de Horncastle el otro día. Entonces me parece que al final del día, ojalá que eso que, si querés, el éxito de redes sociales que tuvo... y hablo de redes sociales porque al final del día es la métrica, si querés, que muchas de estas empresas se guían a la hora de tomar cierto tipo de decisiones, permita que gente formada como él y como habrá tantos otros que siguen y que son expertos
¿nosotros?
En determinada materia puedan tener...
¿De qué te ríes?
No, pero sí, hablo de la televisión. Pero es un caso... Pero no me río de nosotros.
No,
pero
que estoy de broma, que estoy de broma.
Es un caso de la televisión de Inglaterra, porque esa intervención fue en Inglaterra.
Es coña, Leo.
No, sí. Pero digo... que ojalá que sirva como parámetro para ver si no es todo la chicana y no es cierto que siempre la gente está esperando a ver con qué opinión o bravuconada me salta el exfuturista de turno, que es verdad, tiene su réplica, tiene su éxito en redes sociales, en esa métrica que insisto, en la que muchas veces se mira, pero fíjate, que interviene alguien con conocimiento, aporta algo que los que estaban en esa transmisión no manejaban y la enriquece por completo.
Sí.
Y fue fabuloso, y fueron dos minutos tres bueno, de la intervención. Y fíjate lo que cambió, fíjate lo que generó. La reacción fue la, esto no lo sabía, sí. En general, ¿no? Y bueno, y está buenísimo, sobre todo acá donde hay, que por algo es una isla, y lo es en muchos aspectos, y que a veces pareciera que nada de lo que ocurre fuera de esta isla casi que tiene importancia. Bueno, llega un periodista... E insisto, habrá muchísimos otros también tan bien preparados como él, pero le tocó a Horncastle y en 3-4 minutos dejó, no pintados, pero generó un, opa, mirá qué bueno esto. Y,
sí.
Y bueno, después, ojo, por ahí llegan los productores y así como fue esto, se olvidan de ese hombre.
¿Sabe lo que pasa? Que a los productores cuando les dan un poco más de presupuesto del que tenían, automáticamente optan por utilizar a exfutbolistas. Es así, y lo sé de buena tinta porque en algunos programas que conozco ha sucedido que formatos que funcionaban muy bien con periodistas hablando de fútbol han sido sustituidos a la mínima oportunidad en cuanto ese programa ha recibido más presupuesto. ¿Por qué recibía ese programa más presupuesto? Porque le iba bien. ¿Y por qué le iba bien? Porque habían utilizado a muchos periodistas que eran muy buenos. Me parece que los periodistas siempre estamos en peligro de, es algo sustancial a nuestra profesión. Pero Leo, no, ahora en serio, yo creo que en ese caso Horncastle no hizo nada que no hubiese hecho anteriormente. O sea, claro. Siempre que habla no es que siente cátedra, simplemente habla bien de fútbol. Y creo que, lo digo por ti, tú también lo puedes hacer así de bien. Y yo confío en que eso, que en todos los programas también entiendan que puede haber un equilibrio entre gente que lo ha vivido de dentro, futbolistas, y gente que desde fuera, pero estudiándolo, analizándolo, sentándose enfrente de un papel y reflexionando, puedan trasladar eso también a las retransmisiones. Creo que ahí puede haber un equilibrio que puede ser muy bueno para todos. Estaba hablando del Liverpool, de todas maneras, sí. Y te decía que Rubén Amorim será, quizá, quién sabe, el próximo entrenador. No sé yo si el próximo entrenador del Liverpool va a conseguir tener enchufada una plantilla durante 7 años. Esa para mí es la gran duda. Para mí que el Arsenal parezca estar en disposición de ser un equipo que no vaya a aflojar es una gran noticia. Porque imagínate que el City se queda solo.
Sí, pero a ver, yo creo que en algún momento, mucho más temprano que tarde, lo que sucede con Liverpool y lo que vendrá y el futuro y la incertidumbre de saber que el hombre, que un hombre como Klopp ya no va a estar, el City, yo creo que más temprano que tarde le va a tocar la misma discusión. Y a ver, sin ir más lejos, ya solo en términos contractuales, Guardiola termina su contrato en junio del 2025, o sea, al finalizar la próxima temporada. Y también situaciones como la eliminación de anoche, a mí me deja pensando cuánta energía queda para volver a intentarlo, ¿no? Y es una opción que en algún momento se valorará cuando llegue, pero que también nos va a llevar al punto de pensar, ¿el City se termina con Guardiola y después Guardiola qué o no? En fin, muchas de las cosas que hoy también nos podemos preguntar con el Liverpool de Klopp.
Así es, más cuando en el Manchester City creo que Pep Guardiola siempre recurre a la vieja guardia. Si te fijas en el partido del otro día contra el Real Madrid, los que siempre han estado ahí volvieron a jugar una vez más. Y esos jugadores en concreto llevan ya 7-6 años de una exigencia máxima también, ¿eh? Cansa mucho. Tiene que cansar mucho, no cabe ninguna duda, pero también es verdad que viviendo en Manchester, esos tipos están ahí por el fútbol, no por la ciudad. Sí. Con todo el respeto para, no, para Manchester, están ahí por el fútbol. Sí. O sea, están ahí por su vitrina y bueno, por su carrera deportiva. Por poco más, porque también es difícil aguantar, imagino, una familia que te está diciendo, oye, volvemos para Portugal, volvemos para España, qué mal tiempo hace en Manchester y todo lo demás, que el invierno en Inglaterra puede ser duro, ¿eh? Puede ser muy duro. Pues bueno, Leo, antes de terminar, un par de cositas sobre Cole Palmer. Porque estamos hablando del pichichi de la Premier junto a Erling Haaland.
Qué increíble decirlo, ¿no? El impensado.
Sí,
impensado.
Dime lo que quieras de él. El otro día anotó 4 goles en la victoria de Chelsea frente al Everton. 6-0.
6-0 y 4 goles de él para llegar a los 20. Es increíble lo infalible que es desde el punto de penal. Como ya no solo lo infalible que es, sino como los arqueros no salen en la foto. Van siempre para el otro lado. Sí. No sé si tendrá que ver con esta cuestión de los zurdos y los penales en esta temporada. Pero una verdadera locura, hizo un enorme partido. El ya no sé si es el primero o el segundo gol que marca ante el Everton. Esa acción que arranca con un caño.
Es un golazo.
Continúa con un taco, el remate. Después también aprovechando obviamente el error de Pickford, que no se hizo ningún favor en términos de ver si puede ser titular con Inglaterra en la próxima Euro, aunque teniéndolo a Southgate, que en general siempre tira más de la gente en la que confía que de la actualidad, quizás aún así le alcance. Pero no, la verdad que por mucho que creíamos que Palmer era un muy buen futbolista y que se acoplaba perfecto en proyectos de futbolistas jóvenes, que es lo que pretendían allí en Stamford Bridge, nadie imaginó este retorno goleador, más allá de la cuestión de la cantidad de penales que lleva marcados en esos
9
de
9 en la Premier, por cierto.
9 de esos 20 fueron desde el punto de penal. Creo que queda más que claro que cuanto más juegue por dentro, mejor Palmer vamos a ver, como que le ocurrió ante el Everton, porque tenía gente como Mudrick, como Mudieke por los costados, estaba Jackson como delantero centro, con lo cual Palmer operó por dentro, y al final los buenos siempre, si pueden jugar por dentro, mejor, y está quedando más que claro con él también, es el líder futbolístico hoy día del proyecto, algo que también no lo barajaba, no lo pensaba. Es el hincha, el futbolista que más adoran los hinchas del Chelsea, y si algo nos dejan claro el 6-0 ante el Everton, quizás más que cualquier otra cosa, es esa imagen, ¿no?, del penal con Mudieke, con Jackson peleándose como niños en el patio de la escuela. Es quizás la imagen más clara de lo que quizás tiene que lidiar Pochettino puertas adentro, o entre semana cuando no lo vemos, o en el vestuario, con ese grupo de futbolistas que tienen la actitud más de niños que de profesionales. Bueno,
sí.
Eso entra parte del combo quizás en el que está operando, o el contexto en el que está operando Pochettino.
Es increíble que si tú a mí me preguntas, y yo no tengo una memoria ilimitada, ¿no? Pero háblame, Álvaro, de polémicas entre jugadores de un mismo equipo antes de tirar un penalti. Me acuerdo de 3, y las 3 han sido en Stamford Bridge. La del pasado lunes.
Sí.
Acuérdate de ese penalti que tira Ross Barkley contra el Valencia, en el que Willian se queda mirándole a Ross Barkley en el punto de penalti porque lo quería tirar él, y le mete presión a su propio compañero. Estamos hablando de la Champions de hace 5 años. Y luego, cuando el Chelsea gana la Liga con Ancelotti en la 2009-2010, en la última jornada, el Chelsea tenía que ganar en esa última jornada. Y hay un penalti para los Blues cuando el partido no estaba decidido. No me acuerdo contra quién. Creo que fue el Wigan, que le ganó 8-0 o algo así. Sí. Pero el partido no estaba decidido cuando se pitó ese penalti. Lo quería Drogba, porque quería ser el pichichi de la Premier. pero el tirador era Frank Lampard. Y tuvieron un Cristo en el último partido de Liga para tirar ese penalti. O sea, los tres recuerdos que yo tengo de jugadores peleándose por tirar uno han sido siempre entre jugadores del Chelsea.
No, y otro más, del Chelsea, y en esta temporada, y en Stamford Bridge, al comienzo de esta 23-24. Porque Palmer no es el primer encargado de los penales. Enzo Fernández pateó un penal, ahora no sé si fue ante el Luton. La cuestión es que Enzo Fernández erra el penal, y al siguiente oportunidad que el Chelsea tiene un penal, Sterling quiere patearlo, y Enzo Fernández le da la pelota a Palmer. Uh-huh. Y a partir de así fue siempre Palmer. Pero Sterling, evidentemente, después de que erra Enzo Fernández, hubo una orden de Pochettino, uh-huh, el próximo, cuando hubiese, es Cole Palmer. Y Sterling quiso patear ese penal, y se peleó con no Enzo, no porque Enzo quisiera patear, sino porque Enzo quería darle la pelota a Palmer, que finalmente pateó y convirtió.
¿Qué pasa en ese equipo? Bueno, es increíble. Sí, en fin, sí. A ver, lo de Cole Palmer es espectacular. O sea, ha marcado 9 penaltis de 9 en Premier y lleva 20 goles en esta Premier League. La pelea por el Pichichi, de hecho, está bastante apretada en este momento. Leo, lo vamos a dejar aquí.
Dale, un placer.
Este fin de semana tenemos fútbol, como he dicho anteriormente, el sábado a las 7:30, el partido del Arsenal contra el Wolverhampton, y el domingo estaremos con el Fulham-Liverpool. Al término de ese encuentro, emitiremos y grabaremos también Universo Premier League. Se despide de todos vosotros Álvaro Romeo. Adiós, amigos. Adiós.
Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.